Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Gracias por acompañarnos. Se despide el maestro Arévalo, que ya se va, ya terminó su turno. Y pues en un rato más estará al frente de estos micrófonos Miguel Barce en la tercera emisión, así es que la invitación desde ya para que permanezca en estas frecuencias informativas a lo largo de todo el día, porque se entera usted, tiene música, tiene espacios de diversión muy interesantes con Maya, y en la noche pues con Melissa Nava también, para cerrar el día con información. En fin, es una invitación para que nos acompañe a lo largo de todo el tiempo en estas frecuencias. Y por supuesto la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente de Estados Unidos arremetió de nuevo contra México. Acusa a cárteles y políticos de la crisis de fentanilo en la Unión Americana. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, te adelanto que desde la Casa Blanca Donald Trump firmó una ley que endurece las penas por tráfico de fentanilo y culpó a los cárteles políticos y mexicanos de la crisis de sobredosis en Estados Unidos. También acusó a Joe Biden de inacción y aseguró que las autoridades mexicanas están aterradas por el crimen organizado. Los detalles más adelante.
Muchas gracias. En la mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum se pronunció ante las declaraciones de Trump y retomó el caso Tabasco y habló de otros temas. Judith Sánchez Reyes le adelanta. Adelante, Judith.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Como un exceso calificó la presidenta Claudia Sheinbaum la sanción que impuso el Tribunal Electoral a una ciudadana por violencia en razón de género contra una diputada federal. También aseguró que la Comisión Federal de Electricidad no está en números rojos y retomó el caso del exsecretario de Tabasco, así como también respondió a las declaraciones de Donald Trump en torno a la lucha contra el narcotráfico. Todos los detalles en unos minutos.
Gracias. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de un presunto crematorio clandestino. En el lugar se encontraron diferentes osamentas. A ver, cuéntanos, Jean Carrillo.
Gracias, Enrique. Te adelanto que en las faldas del cerro del Cuauhtépetl, cerca de Tuchitlán, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un nuevo crematorio clandestino con restos humanos calcinados, fragmentos óseos y casquillos percutidos. El hallazgo denunciado en redes sociales se suma a otros puntos similares encontrados en la región. Mientras las familias exigen justicia, los detalles en breve.
Y bueno, mire usted, el gobierno federal y del Estado de México presentaron el mando unificado Oriente para reforzar la seguridad de esta zona en la entidad. Antonio Soriano con los detalles.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezaron en el Zagualcóyotl la instalación del Mando Unificado Oriente, liderado por el general Alejandro Alcántara como parte del Plan Oriente para reducir delitos en 11 municipios del Estado de México. Sheinbaum destacó avances como la baja del 14% en homicidios y el 33% en delitos generales, apoyados en inteligencia y tecnología del C5. Los detalles en breve.
Y bueno, nuevo plan integral contra la gentrificación en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, presenta 14 medidas concretas, entre ellas rentas reguladas y construcción de vivienda social. Julieta Mendoza, te escuchamos.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Te informo que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, presentó un plan integral para combatir la gentrificación, un fenómeno que tú sabes ha encarecido la vivienda y desplazado a comunidades originarias. Pero de esto te platico más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Bueno, vámonos con el comentario. Mire, ¿qué es la gentrificación? Teníamos que entender, empezar por entender este concepto, ¿no? La gentrificación es una suerte de proceso, ¿sí? Por el que se encarece una vivienda y provoca, pues, desplazamiento de comunidades originarias de zonas urbanas. A ver, mire, vamos a pensar en un ejemplo muy claro, antes de la Roma y de la Condesa que hoy tenemos. Pensemos en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. Durante mucho tiempo, aquellas zonas eran tiraderos de basura, ¿sí? Eran tiraderos de basura. De pronto se hace un plan para rescatar toda esa parte y se empiezan a construir grandes edificios, ¿no? Empresas muy grandes se mudan a esos lugares y empieza a ser, digamos, viviendas de alta gama, ¿no? Fraccionamientos muy caros, con grandes residencias, en lo que antes eran barrancas. Entonces, ¿qué sucede? Pues las personas que vivían ahí, pues se van, ¿no? Entre otras cosas, aprovechan, pues que les compran, digamos, su predio a determinado precio, y seguramente en el momento que se construye ahí, pues se quintuplica el valor. Ese es parte del asunto, ¿no? Y sí hay una afectación al tejido social, particularmente en los barrios tradicionales. Le pongo otro ejemplo muy claro que se vio hace poco en la Ciudad de México. Y mire, se lo digo porque me tocó vivirlo, ¿sí? El barrio de Joco, en la Ciudad de México, pegadito a Coyoacán, muy pegadito, ¿sí? Que ahora son el pueblo de Joco, que es un pueblo originario, pues deben ser 4 o 5 cuadras, ¿sí? Pero tiene esta denominación. Tiene una iglesia de principios del siglo XVI. Bueno, se construyó el rascacielos más grande que hay en la Ciudad de México, que es la Torre Mítica. Pues había esto, ¿no? La idea de que los vecinos originarios de ahí, de familia de muchos años ahí, pues se tuvieran que ir, ¿no? Y luego los espacios que quedaban libres, pues empezaban a costar mucho, mucho dinero, ¿sí? Entonces, bueno, me parece también que esto se puede utilizar de forma como, digamos, un pretexto político, ¿no? Porque ese es un tema, pero, perdón, y con esto termino la reflexión, eso es un tema, y podría tener sus razones y sus causas, y está bien. Pero de eso a pintar, agredir, calificar a los norteamericanos, maten un gringo, hagan patria, perdón, eso es una locura. Y pintas antisemitas, eso es una locura, es un delito, ¿sí? Entonces, una cosa es protestar y alertar sobre un fenómeno, y otra cosa es agredir a través de ese pretexto. Bueno, vámonos con Daniel Pérez, con otros asuntos, ¿sí? Y le informa sobre, pues, esta nueva andanada de Trump, ¿sí?, contra el gobierno de México, que no han podido y que han generado la crisis de fentanilo en Estados Unidos. A ver, Daniel Pérez, te escuchamos.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. Desde la Casa Blanca, en un acto rodeado de familiares de víctimas de sobredosis y legisladores republicanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este miércoles una nueva ley para endurecer las penas contra quienes trafiquen fentanilo. Durante su discurso señaló directamente a los cárteles mexicanos y a la clase política de México como responsables de la crisis que enfrenta su país. El problema no está en nuestros ciudadanos, sino en los cárteles y los políticos de México, afirmó el mandatario. Las autoridades mexicanas están aterradas, aterradas de presentarse en sus oficinas, aterradas de ir a trabajar por culpa de los cárteles, acusó sin ofrecer más detalles. La nueva legislación no modifica el actual manejo del fentanilo ni su clasificación dentro de las sustancias controladas, pero sí establece una pena mínima obligatoria para quienes sean acusados de traficar este opioide sintético, considerado uno de los más letales en circulación. Trump también aprovechó para culpar a su antecesor, Joe Biden, por no haber actuado a tiempo para frenar la epidemia de adicciones en su país. Biden no hizo nada. Esta crisis se agravó mientras él miraba hacia otro lado, sentenció. La firma de esta ley ocurre en un contexto donde la Casa Blanca ha buscado endurecer su discurso contra México, a quienes responsabiliza por el flujo de drogas hacia su territorio, pese a los acuerdos bilaterales existentes en materia de seguridad. Hasta aquí la información.
Gracias, Daniel, y nos vamos con otro tema, porque mire, guerreros buscadores localizaron un, pues, lo que parece un nuevo crematorio clandestino allá en Jalisco. A ver, cuéntanos, Jan.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de un nuevo crematorio clandestino en las faldas del cerro del Cuauhtépetl, cerca de Tuchitlán. En el lugar, integrantes del grupo encontraron restos humanos calcinados, molares, fragmentos de cráneos, cenizas y casquillos percutidos de arma larga. La denuncia fue realizada mediante una transmisión en vivo y publicaciones en redes sociales, donde también señalaron que el sitio funcionaba como campamento y posible centro de entrenamiento. Durante la inspección, las buscadoras identificaron dos sillas con impactos de bala y restos óseos parcialmente cubiertos por vegetación. Indira Navarro, lideresa del colectivo, explicó que estos restos pueden ser identificados mediante análisis mitocondriales, por lo que entregarán la ubicación exacta a las autoridades para el inicio de las diligencias forenses. Asimismo, condenaron la impunidad que rodea estos crímenes y la persistente práctica de incinerar cuerpos para evadir la justicia. Este hallazgo se suma a los realizados por el mismo colectivo en meses recientes, incluyendo un presunto crematorio en Tlajumulco y otro en el Rancho Izaguirre, también en Teuchitlán. Guerreros Buscadores advirtió que Jalisco se ha convertido en la fosa más grande del país y exigió a las autoridades investigaciones serias para frenar la crisis de desapariciones y garantizar justicia a las víctimas. Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial sobre este último caso. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte. Y mire usted, oficializa el gobierno, la CURP. Muchos dirán, yo ya tengo la CURP, ¿no? Esta es otra. Esta es la llamada CURP biométrica como documento obligatorio. Pues vamos a tener que tener esta identificación que va a servir para muchas cosas, ¿sí? Y pues ya el gobierno ya oficializó este documento, pues que estaremos sacando seguramente todos en el futuro, pero Ariel Ruiz le platica.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Este es el reporte. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea la CURP biométrica, un nuevo documento de identidad obligatorio en México que sustituirá a la versión actual. Esta nueva clave única de registro de población incorporará datos biométricos como huellas dactilares, iris, fotografía, firma electrónica y un código QR con el objetivo de fortalecer la autenticación de trámites oficiales. La implementación de la CURP biométrica será gradual y se prevé que su uso obligatorio inicia en febrero de 2026. El decreto establece que en los próximos 90 días deberá crearse una plataforma única de identidad y en un máximo de 120 días comenzará el registro de datos biométricos de niñas, niños y adolescentes. El documento deberá ser adoptado por todas las dependencias públicas y privadas para trámites escolares, de salud, bancarios, telecomunicaciones, entre otros. Junto con esta medida, el gobierno publicó otras 11 reformas legales, entre ellas la Ley de la Guardia Nacional, nuevas normas en telecomunicaciones que obligan a presentar la CURP para activar líneas telefónicas y cambios en la legislación sobre desaparición forzada, vida silvestre y seguridad pública. Diversas voces han señalado preocupación sobre la privacidad, el uso de datos personales y el incremento de facultades militares en tareas civiles. Este es el reporte, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, nos están pidiendo ir a una pausa, el equipo de producción. Vamos a un corte, recordándole la pregunta del día. ¿Cree que lo dicho por Trump al afirmar que el gobierno mexicano está petrificado por el narco afecta a la imagen de México en el mundo? Deme su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Perdone, vamos a una pausa y regresamos a nuestra transmisión rápidamente y continuamos en streaming.
siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. Y nos vamos con lo que destacan los diarios de Grupo Milet en la voz de Cristian Valdés. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 17 de julio del 2025. Publican en el Diario Oficial de la Federación la creación de la nueva CURP biométrica. Este nuevo documento contendrá nombres y apellidos, fecha de nacimiento, género, huellas dactilares y fotografía. En más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presenta Bando 1 contra la gentrificación. Y el gobierno de la Ciudad de México, pues, presentó este plan contra la gentrificación que contempla 14 medidas para una ciudad habitable y accesible. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Activan mando único de seguridad en Oriente en el Estado de México. La Fuerza de Seguridad y Procuración de Justicia federales y estatales también reforzarán la coordinación y la presencia en 11 municipios prioritarios. Con esta estrategia operativa en Oriente ha reducido los delitos de alto impacto, 20% en homicidios dolosos y 45% en robo de vehículos. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que cárteles mexicanos tienen un tremendo control sobre todo el territorio nacional.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vámonos con más, son las 2:20 y es momento de escuchar lo que sucedió en la conferencia mañanera que encabeza la presidenta Sheinbaum, y ahí siempre presente nuestra compañera Judith Sánchez Reyes, la periodista Judith Sánchez Reyes. Judith, ¿cómo estás? Bueno, pues yo no sé, en unos segunditos más le vamos a tener a Judith. Mire, por lo pronto, deme oportunidad de ir a otra nota y ahorita regresé con Judith. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da revés al INE y ordena investigar a Movimiento Ciudadano por presunta injerencia en la elección judicial en Nuevo León. Beatriz Espinosa, te escuchamos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó un acuerdo del Instituto Nacional Electoral y le ordenó investigar la presunta injerencia de Movimiento Ciudadano en la elección judicial de Nuevo León, tras la distribución de acordeones en los que se perfilaba a abogados cercanos a este partido. Por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideraron que sí existen elementos para que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE abra un procedimiento sancionador contra Movimiento Ciudadano, luego de que la instancia electoral desechara previamente la queja por considerar inexistentes las condiciones jurídicas para actuar. En sesión pública, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que la distribución de dichos acordeones presuntamente organizada por el gobierno estatal encabezado por Samuel García vulneró principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en el proceso electoral judicial. La queja señala un posible uso indebido de recursos públicos para promocionar a perfiles afines a Movimiento Ciudadano, lo que de comprobarse podría constituir una falta grave en materia electoral. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues muchas gracias. Ahí está la información y vamos a ver cómo termina este asunto allá en Nuevo León. Por lo pronto, Viridiana Ruiz le informa a usted, hablando de aquellas de aquellos temas, déjeme ir con la Fiscalía de Guadalajara, que está realizando cateos por el asesinato de Carla, ¿se acuerda usted, esta jovencita? Pues que salió, le llamaron por teléfono, salió, y finalmente el que parece era su pareja, la asesinó ahí con un rifle, ¿no? Con arma larga, y bueno, pues ahora la fiscalía está muy interesada en saber qué pasó. Bueno, lo que pasó ya sabemos, yo creo que tendrán que estar ahí pues muy pendientes con el tema de detener a este sujeto. Vamos con Viridiana Ruiz. Adelante, Viri.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que la Fiscalía del Estado de Jalisco realizó 4 cateos como parte de la búsqueda de Kevin, presunto responsable del asesinato de Carla, una joven de 28 años que fue atacada con un arma larga la madrugada del 12 de julio en la colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara. El fiscal Salvador González confirmó que ya se cuenta con una orden de aprehensión y se trabaja con apoyo de fuerzas estatales y federales para localizar al agresor. La camioneta Chevrolet Equinox en la que huyó el sospechoso fue localizada el 14 de julio en Tlajomulco, frente al domicilio de su expareja. La fiscalía informó que Kevin ya había sido detenido en 2019 por delitos relacionados con abuso sexual y corrupción de menores, aunque ese caso obtuvo una suspensión condicional del proceso. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Gracias, Viridiana. 2:23, tiempo de hacer una pausa. Le recuerdo la pregunta del día. ¿Cree que lo dicho por Trump al afirmar que el gobierno mexicano está petrificado por el narco afecta la imagen de nuestro país en el mundo? Deme su opinión al 729-306-9031, que es un celular, 729-306-9031, una nota de voz, ¿sí? Y díganos de dónde lo hace. Regresamos después de un corte y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
San Antonio es un lugar precioso. Creo, para mí, es de los lugares más bonitos de Texas. La verdad, este paseo del río en San Antonio es verdaderamente hermoso. Y bueno, pues para quien nos está acompañando en esta transmisión allá en San Antonio, Texas, por la 99.1 de frecuencia modulada, un abrazo grande, cordial para ustedes que están en una ciudad preciosa. Sí, llena de historia. Y nos da mucho gusto poder llegar con esta señal informativa hasta ustedes. Vámonos con más, si me lo permite usted, porque ya está Judith Sánchez Reyes, compañera periodista, en la vía telefónica para informarle de lo más destacado en la mañanera del día de hoy. ¿Cómo estás, Judith?
Muy buenas tardes, Enrique. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le hace falta información sobre las acciones que realiza nuestro país en seguridad. Esto luego de que ayer señalara nuevamente que las autoridades están petrificadas y que los cárteles tienen control sobre México y su clase política, en el marco de la firma de un decreto para reforzar las medidas contra el tráfico ilícito de fentanilo. Vamos a escucharla.
Que hay problemas relacionados con la violencia, producción de metanfetaminas en México. Sí, nadie lo niega, pero estamos trabajando todos los días. La cantidad de incautación de metanfetamina que se ha hecho y de cocaína y de fentanilo en México, pues es enorme, enorme. Entonces vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo.
Aseguró que su gobierno no le teme al crimen organizado, como dijera el presidente estadounidense. Insistió en que tiene una particular forma de comunicar, por lo que no está interesada en polemizar con él, pero le pidió reconocer el grave problema de adicciones que existe en su país. Y siguiendo con temas de seguridad, Enrique, la mandataria federal negó que no existe alguna investigación en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por el caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, hoy prófugo de la justicia por sus nexos con el crimen organizado. Escuchemos.
Esto no tiene una responsabilidad ejecutiva. La fiscalía, en todo caso, con las investigaciones, tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto. Hay que ver cómo pasó esto. Hubo, y por eso quiero que el Gabinete de Seguridad dé toda la información hasta cierta fecha que entra el gobernador Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco. Se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete. Y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones.
Sobre el silencio que ha guardado el senador tabasqueño, La titular del Ejecutivo Federal dijo que él tiene su propia estrategia de si comunica o no algo al respecto y de manera personal no instruye a nadie de cómo y qué salir a declarar. Insistió que su gobierno no cubrirá a nadie y que la oposición usa ese tema para golpear a la 4T. Respecto a la sanción que el Tribunal Electoral impuso a la ciudadana Carla Estrella de disculparse públicamente durante 30 días con la diputada del PT, Diana Karina Barreras, por violencia en razón de género, la presidenta de México dijo que fue un exceso. Aquí sus palabras.
No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del tribunal de decir no hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública. Y bueno, se hace la disculpa pública. Y no estamos... Tiene que haber sanciones cuando hay... Cuando están en medio de un proceso electoral que tiene que analizar el propio tribunal con sus criterios. Pero para todas y todos el poder es humildad. No es soberbia, no es abuso.
La presidenta Sheinbaum Pardo pidió indicadores claros a Estados Unidos por el cierre de la frontera por un caso de gusano barrenador que justifique la medida. Indicó que ese país dará los recursos para poner una planta productora de mosca estéril y eliminar esta larva. Por otra parte, indicó que la Comisión Federal de Electricidad no está en números rojos. Enrique goza de una buenísima condición financiera. En este sentido, la directora de la empresa, Emilia Calleja, negó que se hayan presentado apagones. Aclaró que más bien fueron interrupciones por fenómenos naturales. Y como dato final, informarles que Bimbo invertirá más de $2,000 millones a partir de este año y hasta 2028 en 7 estados, generando 2,000 empleos directos y más de 10,000 indirectos. Hasta aquí la información, Enrique, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Judith. Gracias Judith. Judith Sánchez Reyes. Estaba hablando, por cierto, Judith Sánchez Reyes hace unos segundos. Pues de inversiones, ¿sí? Y hablaba sobre Bimbo, ¿ah? ¿Eh? Hablan sobre Bimbo. Fíjese que... déjeme nada más darle... Le voy a dar una información. Porque murió... Don Roberto Servige, ¿sí? Que es uno de los... personajes importantes de los empresarios en México. Le doy la información en unos segundos más. Son las 2:31, es momento de ir a un resumen con lo más importante de lo que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a los cárteles de la droga y los políticos mexicanos por la crisis de adicción al fentanilo entre los norteamericanos. Las autoridades mexicanas están aterradas de presentar sus oficinas, aterradas de ir a trabajar por los cárteles, indicó sin más explicación. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de un nuevo crematorio clandestino en las faldas del cerro Cuatepetl, cerca de Teochitlán. En el lugar, integrantes del grupo encontraron restos humanos, calcinados, molares, fragmentos de cráneos, cenizas y casquillos percutidos de arma larga. La denuncia fue realizada mediante una transmisión en vivo y publicaciones en redes sociales. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea la CUR biométrica, un nuevo documento de identidad obligatorio en México que va a sustituir a la versión actual. Esta nueva clave única de registro de población incorporará datos biométricos como huellas dactilares, iris, fotografía, firma electrónica y un código QR, con el objetivo de fortalecer la autenticación en trámites oficiales. Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, el enlace internacional.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Y nos vamos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News Radio Vaticano y de quien les habla, Patricia Inestrosa. Hoy jueves 17 de julio. En Castel Gandolfo, el Papa León XIV recibió a los participantes de la peregrinación ecuménica ortodoxo-católica de los Estados Unidos de América, una peregrinación a los lugares de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma y del apóstol Andrés en Constantinopla, muy significativa también a la luz de los 1700 años del Concilio de Nicea. El Papa León XIV fue informado sobre las víctimas y daños causados en Taiwán por el tifón Danas que azotó con fuerza las zonas insulares en los últimos días. El pontífice expresó que reza por todos los afectados y pidió a la limosnería apostólica que ofrezca una ayuda concreta a la población. El ciclón tropical dejó un panorama de devastación a su paso por la costa taiwanesa. Hasta el momento se han confirmado 2 fallecidos, más de 500 heridos, muchos de ellos alcanzados por escombros, atrapados en derrumbes o involucrados en accidentes de tráfico durante la tormenta. Según los primeros reportes, más de 3.000 personas debieron ser evacuadas. Es necesario promover un orden de relaciones sociales más humano, así como sociedades pacíficas y justas al servicio del desarrollo humano integral y del bien de la familia humana. La invitación del Papa León XIV en un mensaje firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, está dirigida al 20º Congreso Nacional de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores, que se ha inaugurado ayer en el EU Roma sobre el tema El valor de la participación. En verano disminuye el ritmo de muchas actividades, pero no el de la caridad. El descanso veraniego del Papa León XIV en Castel Gandolfo no se aplica a las iniciativas solidarias que buscan aliviar el sufrimiento de los pueblos que la guerra, como él mismo dijo el domingo pasado en una misa en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, que la guerra mata sus sueños y sus vidas. A través de la limosnería apostólica, el dicasterio para el servicio de la caridad, el pontífice ha enviado paquetes de alimentos a zonas afectadas por los recientes y masivos ataques rusos con misiles y drones en la región de Kharkiv, al este de Ucrania. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted, porque mire, presenta el gobernador de Hidalgo, el licenciado Julio Menchaca, a candidatas para ocupar la titularidad de atención a víctimas en la entidad. Y Antonieta Isla le tiene el reporte. Adelante, Antonieta.
El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, remitió al Congreso del Estado la terna de candidatas para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Hidalgo, instancia que permanece acéfala desde el pasado 28 de abril. La propuesta está integrada por 3 mujeres con formación jurídica y trayectoria en derechos humanos, seleccionadas por el Comité Técnico de Evaluación tras cumplir los requisitos de la convocatoria publicada emitida en mayo. Yanet García Rodríguez, maestra en Derecho Procesal Penal y Juicios Orales, actualmente cursa un doctorado en la materia, ha sido agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, así como funcionaria en el Centro de Justicia para Mujeres. Su trayectoria resalta por su experiencia en litigación oral, procesos penales y atención a víctimas de violencia de género. Luisa Yurilei Gonzaga Ramírez es licenciada en Derecho y en Ciencias Biológicas. Actualmente cursa una maestría en Derecho con orientación penal electoral. Se desempeña como directora general de la Central Estatal de Información, Investigación e Inteligencia. Ha colaborado en áreas jurídicas de la Secretaría de Educación Pública Estatal, destacando por su enfoque en estrategias institucionales. Blanca Rojas Ponciano, licenciada en Derecho y Trabajo Social, cuenta con una especialización en Derechos Humanos y cursa una maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales. Su experiencia combina el acompañamiento social con el conocimiento jurídico en materia penal y de derechos fundamentales. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias, Antonieta, y nos vamos, como todos los jueves, con el comentario de nuestra analista política, la maestra Jessica Díaz de León. Jessica, ¿cómo estás?
Feliz de escucharte, mi querido Enrique. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Pues te cuento que durante el gobierno del presidente López Obrador, la narrativa siempre se basó en somos diferentes, aquí no hay corrupción, nosotros no negociamos con el narco, como sí lo hizo Genaro García Luna. O sea, ese fue el discurso favorito y más recurrente del expresidente y de sus voceros de Morena, que además decían que era imposible que Felipe Calderón, siendo el presidente de México, no supiera en qué pasos andaba su secretario de Seguridad, quien está en Estados Unidos en este momento con una sentencia de más de 35 años de prisión justamente por narcotráfico. Bueno, pues esta sentencia de Genaro García Luna, claro que le dio sustento, le dio fundamentos, digamos, a esta narrativa de López Obrador. O sea, ven cómo sí, ahí están los corruptos. Pero fíjate, un poquito más de 2 años después, 3 financieras mexicanas son investigadas por lavado de dinero, una de ellas Vector, que su dueño es Alfonso Romo, quien fuera jefe de la oficina de la presidencia en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, como esto ya lo platicamos pues hace 2 semanas. Ahora nos enteramos que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, o sea, esto es muy importante porque no fue la oposición, no fue un medio de comunicación, no fue la Sedena que identificó a Hernán Bermúdez Requena como líder del grupo criminal La Barredora. Y resulta que Hernán Bermúdez era secretario de Seguridad de Tabasco. Sí, todos nuestros oyentes que nos hacen favor de escucharnos, o sea, el mismo que la Sedena identificó como un líder criminal, al mismo tiempo era secretario de Seguridad de Tabasco. Y quien lo puso en ese cargo fue Adán Augusto López, cuando él era gobernador de Tabasco. Cuando Adán Augusto deja la gobernatura y se viene de secretario de Gobernación, Hernández Bermúdez sigue siendo secretario de Seguridad, ahora con el gobernador Manuel Merino allá en Tabasco. Él renunció al cargo hace unos meses y actualmente pues está prófugo. Nadie sabe dónde está. Ahora, el coordinador de los senadores de Morena, que es Adán Augusto, pues no ha salido a dar ninguna declaración. El punto es, mi querido Enrique, que Calderón claro que debió de haber sabido en qué andaba García Luna. Pero entonces la pregunta es, Adán Augusto también debió de haber sabido en qué andaba Hernán Bermúdez, o él no, o Jessie. ¿Cómo está la cosa?
Jessie.
Porque, mira, yo no digo que Adán Augusto estuviera coludido, eso no, pero en todo caso, sí, pues puede que pecó de omisión.
Mira, yo te voy a decir, yo no tengo ningún elemento para poder señalar que Adán Augusto, o el anterior, o el que lo sustituyó, o el actual, estén involucrados. No tengo ningún elemento.
Sí, completamente de acuerdo contigo.
Pero hay una narrativa, ¿no?, que viene desde el poder, diciendo, a ver, porque esto es como pensar que López Obrador estaba enterado de lo que hacían en Segalmex, por ejemplo, ¿no? Fíjate, tengo un audio que me gustaría que escucharas, te lo voy a poner, uh-huh. Y nuestros amigos.
Los negocios más jugosos que se hacían al amparo del poder público llevaban el visto bueno de los presidentes.
Bueno, esto decía el presidente López Obrador, ¿no? Y yo la verdad es que no creo en esa perdón, porque, a ver, los presidentes pueden estar súper enterados de lo que pasa en un país, Jesse, pero tampoco tienen el don de la bilocación ni de la ubicuidad, ¿no? No pueden estar en todos lados. Y no es que defienda ni a Calderón, ni a López Obrador, ni a Adán Augusto. Simplemente no pueden estar en todos lados, ¿sí?
Sí,
entonces,
no
suponer
pueden enterarse
que
de todo.
Exacto.
Pero finalmente sí es responsabilidad también.
Exactamente.
Están en los altos niveles de poder saber qué está haciendo su gente. Por eso yo decía que pueden tocar de omisión, ¿no?
Eso creo que es el punto fino de lo que estás diciendo, Jesse. Porque hay pecados de comisión y hay pecados de omisión.
De omisión, exactamente. Y lo que dices es muy cierto. Aquí, en este caso, es cuando la narrativa se cae. El problema es que siempre, por 6 años, se la pasaron diciendo, no somos iguales, nosotros no, aquí no. Y el problema es que le está reventando a la presidenta Claudia Sheinbaum con estos fantasmas, con asuntos que no fueron ni siquiera en su momento. Ella ya dijo muy claro que se va a investigar y que no se va a proteger a nadie, lo mismo hizo la presidenta de Morena, pero sí es importante porque en esto se basó la comunicación del sexenio pasado y creo que por eso es importante, ¿no?, lo que está pasando ahora.
Coincido contigo, y esto pues nos habla de, sí, de una narrativa, ¿no?, que de pronto pues tiene una intencionalidad política, Jesse, ¿no?
Claro, completamente, es que,
bueno,
completamente.
Pues ahí está el asunto, pues, ¿no? Porque en política, pues el que no cae resbala. No, bueno, gracias.
Y vamos a ver cuánto resbalan, veremos después de esto.
Jessica Díaz de León, te mando un beso.
Igualmente, gracias, fuerte abrazo, Jessica. Buenas tardes y buen provecho.
Gracias, Jessica Díaz de León, regresamos después de un corte.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, en el enlace internacional. Y bueno, pues mire, hace un rato Judith Sánchez Reyes hablaba de Bimbo, del grupo Bimbo. Desde la mañanera se habló de nuevas plantas. Y hoy murió uno de los cofundadores de este exitosísimo grupo empresarial, ¿sí? Don Roberto Servidje, hermano de don Lorenzo Servidje. Falleció a los 97 años de edad y Cristian Valdés le tiene el reporte. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Con el gusto de saludarte a ti y al auditorio para informarte que Roberto Servidje Sendra, empresario mexicano y uno de los principales impulsores de la industria panificadora en México, falleció este jueves y hasta el momento Grupo Bimbo no ha emitido un comunicado oficial ni ha revelado la causa de su muerte. La noticia fue confirmada por el sacerdote agustino Francisco Javier Acero Pérez, amigo cercano del empresario, quien compartió un mensaje en redes sociales acompañado de una fotografía de don Roberto Servidje. Y recordemos que fue el cofundador de Grupo Bimbo y hoy una de las empresas de alimentos más grandes en todo el mundo. Tuvo un papel fundamental en la expansión de la compañía, liderando la apertura de mercados en ciudades como Guadalajara, León, San Luis Potosí, entre otras. A lo largo de su trayectoria, no solo formó parte del equipo fundador que junto con su hermano Lorenzo, sino que también ocupó cargos claves dentro de la empresa, destacando su nombramiento como presidente del Consejo de Administración, esto en 1994. Hasta el momento, esta es la información de Enrique. Regreso contigo.
Bueno, pues un abrazo a la familia, un abrazo a la directora del Papalote Museo del Niño, sobrina de don Roberto, sí, a Marinela Servidje, y a toda la familia, de la familia Servidje, que son pues hombres de bien, empresarios que han generado una gran cantidad de empleo para muchos mexicanos. Bueno, vámonos con más, porque mire, Joel Morales Bravo le platica que la gobernadora de la entidad, la maestra Delfina Gómez Álvarez, encabezó la firma de convenios de sueldo y prestaciones al sindicato de maestros el día de ayer. Cuéntanos, Joel.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, les cumplió a sus compañeros maestros al firmar el convenio de sueldos y prestaciones del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, el cual será retroactivo al 1 de enero y es del 9% y al sueldo base del 4%. Esto dijo:
no nos veamos al magisterio como un ser independiente a lo que es el ser humano. Somos seres humanos y como tal también tenemos que trabajar esa parte humana para poder rendir mejor y con más apoyo. Bueno, con esto yo estoy cumpliendo lo que habíamos quedado en examen de estar aquí firmando el convenio, ya lo darán a conocer. Y una petición más que le hago aquí al secretario de Educación, a la Contralora y digo a la oficial mayor y aquí a nuestro secretario de Finanzas, pues a ver si podemos ya el día en esta quincena, mata del 18-20, pues que les llegue un poquito.
En el Estado de México existen 105,000 maestros que atienden a 4.3 millones de alumnos, el más grande del país, y trabajan con compromiso, amor y gran responsabilidad. Además, la gobernadora mexiquense entregó 110 pantallas digitales interactivas que van a beneficiar a un total de 900 instituciones educativas de nivel medio superior, superior y normal, así como a 19 dependencias administrativas en beneficio de más de 108,000 estudiantes. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, gracias, Joel, y vámonos con más, porque Hay 6 personas detenidas en Baja California Sur durante operativos de seguridad. De ello le da cuenta a mi compañera Claudia Maya. Adelante, Claudia.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. Durante operativos coordinados por la Mesa Estatal de Seguridad, elementos de la Secretaría de Marina, Sedena y Policía Estatal Preventiva detuvieron a 6 personas por diversos delitos en Baja California Sur. En Los Cabos, 4 hombres de entre 17 y 29 años fueron capturados tras un reporte ciudadano. Portaban 3 armas cortas, cargadores, cartuchos útiles y radios de comunicación, por lo que se quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. En el puerto de Pichilingüe fue detenido un hombre de 54 años con orden de aprehensión vigente por lesiones calificadas, mientras que en La Paz una joven de 21 años fue asegurada por conducir un vehículo con placas sobrepuestas. Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de los operativos para reforzar la seguridad en la entidad. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, Claudia. Nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el reporte del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una circulación ciclónica a niveles altos de la atmósfera, sobre la mesa del norte y la mesa central, en combinación con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte, centro, occidente y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima y Michoacán. Simultáneamente, el monzón mexicano propiciará lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, además de chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del noroeste, norte y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, con temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California.
Bueno, aparece en, digamos, en los medios un término que para algunos no resulta todavía muy claro, ¿sí? Que es el término gentrificación, ¿no? Lo que significa y sus alcances y todo esto, ¿no? Y de pronto, bueno, pues las autoridades hablan ya de la gentrificación y de acciones del gobierno de la Ciudad de México para combatirla. Le agradezco a Miguel Álvarez del Castillo, director de cartera inmobiliaria CIMAC y presidente de la AMCOR, que nos tome la llamada esta tarde. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Me da
un gusto saludarte y a la orden.
Gracias, Miguel. A ver, ¿realmente hay un problema de gentrificación en la capital del país?
Mira, yo creo que primero tendríamos que identificar exactamente qué es gentrificación y qué es escasez de vivienda, ¿no? Porque se confunde mucho el tema de la gentrificación con el tema de la escasez de vivienda, y no solamente de vivienda tal cual, sino de vivienda digna. En mi opinión personal, el problema no viene exactamente de últimos tiempos en relación a nómadas digitales y gringos que vienen a vivir a la ciudad o de otros países, argentinos, o sea, argentinos o europeos o de donde sea que vengan. El flujo de extranjeros que viene a vivir a la Ciudad de México anda por ahí de entre el 1 y el 1.5% del tamaño de la población de mexicanos. Entonces, ¿qué tanto puede impactar esta cantidad de extranjeros viviendo en la ciudad? Honestamente, por pura lógica, no me da que sea muy impactante, ¿no? Sin embargo, ¿en dónde es en donde confluye o parece confluir el tema de la problemática de lo que se le llama gentrificación? Pues es en lugares que están ubicados en centros económicos, en colonias y alcaldías que tienen los mejores servicios, los mejores, no solamente de vialidad, sino de conectividad con transporte público, incluso con seguridad pública, con alumbrados, con servicios de agua potable o semipotable, como la que tenemos en la Ciudad de México, que no es realmente potable, pero bueno, utilizable, vaya, servicios de alcantarillado, etcétera. Entonces, el problema se concentra en lugares en donde tienen las mejores colonias, en donde se tienen los mejores servicios y en donde todos los mexicanos o todos los residentes de la Ciudad de México quisiéramos vivir. ¿Estás de acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, no es que lleguen los gringos y quieran tomar estas ubicaciones que antes las vivían los mexicanos. Es que todos quisiéramos vivir en la Condesa, pero no a todos nos alcanza para vivir en la Condesa. Entonces, el problema va mucho más allá de si vienen los gringos o no, sino más bien en la falta de oferta de vivienda digna, porque si tú fueras creciendo esta mancha del centro, de Colonia Condesa, Roma, Nápoles, del Valle, Narvarte, por ahí más o menos, y esta mancha la crecieras hacia el oriente, hacia Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, y tú mantuvieras este mismo nivel de servicio en toda la ciudad, pues entonces no habría ningún problema. El problema es que todos queremos vivir cerca de nuestro trabajo, con los mejores servicios, ¿no? Y además con una seguridad pues mínima, indispensable para poder salir a pasear a tu perro en la noche. No sé si me explico.
No, muy bien, me quedó muy claro. Yo te pediría que me regalaras un comentario más, por favor, Miguel. Me parece, no sé, a lo mejor porque está uno ya, dirían, en mi pueblo, escamados, ¿no? Pero, ¿te parece que hay detrás de esta protesta alguna intención política? Me pareció exagerado, me pareció peligroso este tema de las pintas de mata a un gringo, Aspatia. Sí. Yo las vi, conste que sí. No estoy hablando de... Yo las vi en Orizaba, sí. Y a Álvaro Obregón.
Mira, yo te diría lo siguiente. Yo te voy a hablar de la que hubo aquí en la colonia Roma Condesa, que es de la que te refieres, supongo. Sí. Y yo te lo voy a poner así. Realmente, a ver, los que podrían tener una problemática con la gentrificación en esa colonia son los que salieron a protestar. Es una pregunta. ¿De qué tamaño es la población de la Condesa? Yo vivo en la colonia Nápoles. Yo no me imagino a mis vecinos ni a mí mismo saliendo a reclamar por un tema. Y yo nací aquí en la colonia y toda la vida he estado inundado de extranjeros y no ha habido problema. Entonces, realmente las personas que salieron a manifestarse viven ahí y les está impactando el tema de la gentrificación o del alza de las rentas o de los predios en la colonia Condesa. Si tú observas a la comunidad de estas colonias, no somos alguien que salga a manifestarse, a rayar, ni a romper, ni a nada. Mi opinión personal, sin poderlo asegurar, es que fue un grupo con justamente alguna tema político, ¿no?, con una agenda político, que no sé cuál sea exactamente, pero sí para provocar y levantar, hacer un comentario incendiario en las redes y en los medios de comunicación, para que hubiera una reacción, y es así muy inmediata, de parte de las autoridades, ¿no? Por último, creo que tenemos poco tiempo, nada más te diría, ningún mercado puede ser controlado a través de decretos, ninguno. Y lo único que provoca es que haya un mercado negro. Si tú quieres controlar algo topando precios, lo único que vas a provocar es un mercado negro. Eso se ha observado por acciones que han pasado en el pasado y seguramente así ocurrirá.
Miguel, te mando un abrazo, agradecidos por tu explicación.
Con mucho gusto, Enrique, estoy a la orden.
Muchas gracias. Ahí tiene usted la experiencia y el conocimiento de Miguel Álvarez del Castillo a propósito pues de este problema de gentrificación que se está presentando en algo, o no, hay que saber, ¿no?, ahí en algunas colonias de la Ciudad de México. Quédese con Miguel Bárcena, yo soy Enrique Lascano, y en nombre de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana.